El abrazo presidencial y del vicepresidente saliente, doctor José Vicente Rangel Valle. El 3D fue la voz del pueblo que se expresó, que nos obliga a ser fieles cumplidores del ideario bolivariano. Eso dijo Jorge Rodríguez, nuevo vicepresidente ejecutivo de la República.
Palabras del presidente de la República, comandante Hugo Chávez.
¿Ah? Bueno, este es mi primer discurso del 2007. Hoy, ...8 de enero... feliz año nuevo para todos, para todas. Feliz año nuevo. Este acto ya cargado de protocolo, pues, como que obliga a obviar más protocolo. Saludo a todos con especial cariño, afecto, de manera especial, muy especial, a José Vicente Rangel, a Nelson Merentes, a Wilmar Castro, Aristóbulo Turis, a Samuel Moncada, a Francisco Armada, a Ricardo Dorado, a Jacqueline Faría, a Yadira Córdoba, a Jorge García Carneiro, a Gustavo Márquez Marín. Sobre todo a ellos y a ellas, dirijo yo lo esencial de mis sentimientos esta tarde, lo esencial de mis palabras esta tarde. Le decía a José Vicente ahora mismo que, bueno, uno se llena de sentimientos. Y muchas veces en momentos como estos, a pesar de que sabemos que no es esta una despedida, sin embargo, no deja de ser, de cierta manera, una despedida. Y los que colocamos al ser humano en el primer lugar de todo, como decía Cristo, en el Alfa y en el Omega, en el principio y en el fin, pues como somos nosotros, nos cuesta decir cosas, a pesar de que no es una despedida, José Vicente. Compañeros, compañeras. Poeta Jorge Rodríguez, nuestro nuevo vicepresidente, poeta José Vicente. Yo traje un verso muy sencillo de Gustavo Pereira, para no quedarme corto ante estos poetas. Gustavo Pereira, en ejercicio del amor, nada concluye, todo recomienza. Dedico estos versos a ti, a ti, a ti, a ti, a ustedes. En ejercicio del amor, nada concluye, todo recomienza. Uno pudiera decir muchas cosas, pero yo aquí desde el corazón, en lo íntimo del ser, una palabra que recoge un millón de palabras. Gracias, gracias, muchas gracias. compañeros, compañeras, camaradas, amigas, amigos, muchas gracias. Gracias por cuantas cosas. Ustedes saben todos cómo es que Hugo Chávez llegó aquí. Y José Vicente, el poeta, lanzó una frase ahora que agradezco tanto, sus comentarios y sus reflexiones, sus enseñanzas siempre. ¿Cómo fue que dijiste? Tu agónica, por aquí la tienes, por aquí está, pasión agónica, por aquí está, pasión agónica, agónica pasión venezolana. Sí, es verdad, agónica pasión venezolana. Y yo creo que todos llegamos aquí traídos, empujados por esa agónica pasión venezolana, por esta pasión por Venezuela, por este amor infinito, por este frenesí. Venezolano, venezolanista, humano, humanista, social, socialista, rojo, rojito, rojista, rojo, rojista. Entonces todos ustedes saben, compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, cómo es que Hugo Chávez llegó aquí, arrastrado, diría nuestro Bolívar, permítanme parafrasearlo, arrastrado por el huracán revolucionario que me lleva como a una débil paja. El huracán revolucionario. Vaya, qué angustia, qué compromiso. Qué compromiso. Aquí, en este grupo de compañeros, yo los miraba, les abrazaba, las abrazaba, les condecoraba a nombre del pueblo. Reconocimiento supremo, porque salen por la puerta grande. Ojalá, si yo salgo algún día como debo salir, ojalá vivo de esta circunstancia, salga como ustedes por la puerta grande, con el pecho afuera, a darme un abrazo con las calles, con los pueblos y con los campos, a decir misión cumplida, como ustedes pueden decirlo hoy. Por eso los envidio, hasta cierto punto los envidio. Aristóbulo, vas a poder otra vez ir a bailar tambor ahí en Barlovento, con Merente. Bueno, no con Merente, tú no bailas con Merente. José Vicente, yo lo conseguí viejo. Miren cómo rejuveneció en 8 años. Él estaba viejo por allá, enchancletado. No te vayas a poner viejo otra vez ahora. No, porque él va a seguir en la batalla, como lo ha dicho, y todos. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Ayer yo estaba releyendo, no sé por qué, buscando ideas, sobre todo para mis discursos, no tanto este, porque esto es el alma. Yo vine aquí a decir solo gracias. Gracias. Y a juramentarlos ustedes. Antier fuimos a bautizar a Isaí, la más pequeña de las hijas de Raúl Isaías Baduel. Me ha honrado con... Somos compadres, doble, triple compadre. Gracias, Raúl, y su esposa, mi comadre, Cruz María. Y estábamos echándole agua del Orinoco a la carajita, y del río Guárico y del Jordán, Y estábamos recordando algunas cosas de estas. Estábamos recordando algunas cosas de estas. De esas raíces profundas. Y preparándome como ando pues para estos discursos que vienen, el de pasado mañana, día de mi juramentación, mi nueva juramentación ante ustedes, ante el pueblo, ante mis raíces, ante mis recuerdos, como Jorge lo decía, con qué pasión, recordando a su padre. Yo recordaba también, hace unos días, siempre la recuerdo, todos los días, no dejo nunca. No hay día que yo no la recuerde y que la sienta, pero hace unos días, el 2 de enero, la abuela Rosa Inés cumplió 25 años de haber seguido a la eternidad. Así que estaba recordándola mucho. Con mi padre, su hijo, mi familia. Igual, ese juramento es por ella y por ellos, por esas raíces. Ese juramento es por los mártires que sembrados están en la tierra por haberse atrevido a soñar y a tomar el camino de la revolución. Consciente como creo estar, pues, de mi papel, estaba releyendo, decía, a Jorge, pero no a Jorge Rodríguez, sino a Jorge Plejánov, en aquel maravilloso libro que hace muchos años llegó a mis manos y que cuando subteniente del ejército por allá por los años 76, cuando asesinaron a tu padre Jorge, 77, pues andaba el subteniente Hugo Chávez en un campamento antiguerrillero. Fíjense las vueltas que da la vida, decía José Vicente. Yo cargaba en mi morral de campaña ese librito, porque no es muy grande, no tiene muchas páginas, pero creo que es medular. Me ayudó a ir consiguiendo el camino. Me refiero a aquel buen libro llamado El papel del individuo en la historia. El papel del individuo en los procesos históricos. Buscando, pues, buscando esas ideas, releía a Plejánov. Y aquello me trajo cuántos recuerdos, porque es el mismo librito aquel, no es otro, es el mismo que logró sobrevivir a los huracanes y a los años. Y van apareciendo algunos libros por allí, apareció el de Plejánov. El mismo librito y la misma rayita que uno le puso allá, y el mismo, la misma flechita y la misma, el mismo forro con que yo lo camuflaba para que los superiores míos no me dijeran que usted hace leyendo eso. Lo leía por allá escondido con una linterna por las noches, una lamparita de aquellas que uno tenía que darle con lamparitas de querosén. Por eso decía, buscando ideas, pero para mis discursos que vienen, no tanto para este, porque estas palabras son así, más de aquí, del corazón, que de la razón, que de la mente. Gracias, digo. Y en este grupo de compañeros, comenzando por José Vicente, hay cuántas raíces, hay cuántos recuerdos. Así como Jorge dice que su primer voto fue por José Vicente Rangel, yo pudiera decir que mi primer impulso, mi primer deseo para votar, pero no podía porque ya era soldado, fue también por José Vicente Rangel. Cosas de la vida, ¿no? Claro, era 1973. Y era José Vicente candidato de la izquierda, candidato socialista. Y Tribilín era brigadier. Tribilín ya era, tenía dos rayas aquí, como dicen, una concha aquí, ya mandaba. Mandaba 20 reclutas, y uno de esos reclutas era Pepe Rangel, José Vicente Rangel Ávalos. Y nunca olvidaré yo aquellas visitas los viernes, de cuando en cuando lo he repetido, pero aquello se lo dije a José Vicente en unas letras que hice en estos últimos días, en una carta que le envié hace unos días, y ahora lo digo en público. La figura de aquel candidato socialista de 1973 para mí fue como una luz de esas que aparecen allá en un horizonte oscuro de un viajero sin rumbo. Muchacho de 19 años recién cumplidos, pero ya con angustias, ya con pasiones despertadas. Derrocaron a Allende por esos días y lo asesinaron. Y había oficiales, uno que otro, superiores, oficiales, pues, de la Academia Militar, que se atrevían a hacer comentarios contra la izquierda. Yo oí a uno, capitán de aquel entonces, decir, viendo a José Vicente cuando salía del teatro de la Academia visitando a su hijo aspirante, oí clarito cuando un capitán le dijo a otro teniente, o a un teniente le dijo, aquí si gana este habrá que hacer lo mismo, pocos días después del golpe contra Allende. Y yo me resistía, y yo le decía entonces a algunos de mis compañeros más cercanos, como el Catire Acosta Carles, el Catire primero, como le llamábamos, asesinado el primero de marzo de 1989 durante el Caracazo. No tengo duda que mandaron a matar al comandante Felipe Acosta, uno de los fundadores del movimiento bolivariano revolucionario en el ejército. Con él, García Carneiro, porque con García Carneiro nosotros los vegueros nos íbamos para el valle, caraqueños, ellos son caraqueños, uno veguero, a ver las muchachas del valle, por allá en la Callejón del Loro, para arriba, por ahí. García Carneiro ganaba todos los concursos de baile, de salsa y todo eso, y merengue. Yo quedaba de último siempre, pero me fajaba. García Carneiro, Ortiz Contreras, Gochito de allá, de San Cristóbal, Ruiz Rondón, a quien Dios tenga en la gloria, junto a Ortiz Contreras. Ese grupito, ese pequeño grupo de amigos, pues, cadetes todos, recuerdo que comentábamos. Bueno, nos hablan de democracia, porque mi promoción, nuestra promoción, es la primera promoción del nuevo plan educativo de la Fuerza Armada de nivel universitario. La de Raúl es la segunda. Siempre decimos esto con mucho respeto por los oficiales más antiguos, donde hay mucha dignidad, como ha quedado demostrado en la historia. Solo nos referimos a algo, bueno, que es parte de nuestra historia militar en el ámbito académico. Así que nosotros nos acostumbramos desde muy jovencitos a discutir mucho, porque ese era el perfil. Entramos bachilleres y estudiábamos ciencia, arte, discutíamos el derecho, la historia, la geografía, la política. Nosotros comenzamos a estudiar las ciencias políticas desde primer año, desde el mismo curso propedéutico científico, el nombre que le pusieron a ese curso, veíamos teoría política. Recuerdo el librito aquel básico de Montenegro, y nuestros profesores, y los debates, y los trabajos de investigación. Así que leíamos bastante, unos más, unos menos, pero era un grupo bueno, aquel grupo de muchachos. Entonces discutíamos, bueno, nos hablan de democracia. ¿Y Allende qué era, pues? No era un demócrata, decía Trevilín. ¿Cómo lo van a tumbar, lo van a matar? Y aquí, les decía yo a algunos, mira lo que le oí decir al capitán tal, que si gana el doctor Rangel, el candidato Rangel, habrá que hacer lo mismo. Y nosotros apoyaríamos eso. Desde entonces decíamos, no lo apoyaríamos. Que respetar la voluntad del pueblo. Y así pasaron estos años. Y enos aquí, hoy, al brigadier Trevilín, diciéndole al candidato socialista, al vicepresidente que mereció ser presidente, al doctor Rangel, líder de tantas luchas, de tantas batallas, pero contra viento y marea, contra el pacto de punto fijo que todo lo dominaba, que todo lo controlaba. Ya contaba Jorge, su primer voto se lo robaron. Seguro que te aplicaron lo que yo vi una vez, de subteniente también, o de teniente. 78, ya yo era teniente, las elecciones del 78, cuando ganó Luis Herrera, arregla esto, arranca Berroterán, dame una chicha de la grandota, no le ponga hielito. Yo recuerdo todas aquellas chistes y gaitas. Bueno, José Vicente había sido candidato, claro, era candidato también, pero ya yo estaba de teniente por ahí en Cojedes, en el Plan República, y yo lo vi con estos ojos, y un grupito de soldados, como por allá en una mesa electoral en las afueras de San Carlos, montaña arriba, se repartían los votos socialistas. ¡Iquiriquí! Este pa' ti, el gallo rojo. ¡Iquiriquí! Este pa' mí. Por cierto, yo no me di cuenta cuando tomé la decisión, porque yo no tomo decisiones bajo ese cristal, pero creo que fue en Últimas Noticias que leí ayer una gran verdad. En la historia de Venezuela, de los últimos, bueno, no sé cuántos años, tenemos el primer ministro del Partido Comunista de Venezuela en el gabinete, David Nieves Velázquez. Camarada, bueno, y un ministro del trabajo también, un hombre joven, un líder obrero. Y entonces cuando yo lo llamo, me dice, presidente, yo quiero decirle algo antes que le vayan a decir por otra parte. Yo soy, me refiero al ministro Rivero González, me dice, yo soy trotskista. Le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Yo también soy trotskista. Yo soy muy de la línea de Trotsky, la revolución permanente. Pero yo dije que no iba a hablar de ustedes, sino de ustedes. Ya me fui para allá. Con ustedes tenemos pendiente una reunión más tarde. Pero en verdad, cuántos recuerdos, cuánta sensibilidad, cuánto agradecimiento. Porque sí, uno llegó aquí arrastrado por ese huracán. Porque precisamente todo aquello que uno vivió en los años 70, haciéndose soldado, creciendo como individuo, como ser humano, estudiando, aprendiendo, luego en los campos, persiguiendo guerrilleros andaba yo en 1976 ya, 1975, por allá por la frontera. Yo estaba en el batallón de Barinas. Pedro Carreño era un sute rialengo. Bueno, rialengo no, porque tiene una madre que siempre lo ha... En aquellos años lo cuereaba, pero le gustaba estar en la placita. El ministro de Interior y Justicia, ministro del Poder Popular, Pedro Carreño. En esos años, ya Hugo Chávez, subteniente, andaba con 20 soldados por el río Nula, por el río Sarare, persiguiendo guerrilleros. Y lo que se topaba era con la miseria, la explotación del hombre por el hombre, el maltrato a los colombianos y a los venezolanos, a todos, a los hombres y mujeres que un día conformaron una sola gran república que murió en Santa Marta junto a Bolívar. Todo eso fue convirtiendo los vientos en huracanes. Porque yo con un fusil me preguntaba, ¿qué hago yo detrás de cuáles guerrilleros? Alí Rodríguez era uno que yo tenía en mi lista. Rafael Ramírez era aspirante a guerrillero. Tú andabas entrenando por allá por la solita. Adán Chávez también, los dos. Eran estudiantes, ya profesores, profesionales muy jóvenes. Y andaban por allá por los campos de Mérida, por la solita, con Douglas Bravo entrenando. Y después en Oriente también. Después en Oriente. Detrás de la guerrilla. Y estudiando el fenómeno guerrillero. ¿Por qué guerrilla? ¿Cuáles son las razones? Y al final colocado en el medio de una gran duda existencial. Este fusil, ¿a quién, contra quién lo apunto? Y oyendo a Lee Primera. Soldado, vuelque el fusil contra el oligarca. Oyendo a Lee Primera, oyendo su canto incendiario, y leyendo a Bolívar y a Zamora, y asumiéndome soldado, soldado, porque eso es lo que en esencia yo terminé siendo en mi vida, soldado. Lo de presidente, eso es una circunstancia. Lo de soldado es esencia. Y luego, los 80, y la gran crisis, y la gran tragedia, y el 89, explosión, horror. Estaba recordando hace días, en la Academia Militar, el 28 de diciembre, cuando fui a dar el mensaje, el último del año 2006, a la Fuerza Armada. Nos fuimos a la oficina del general Mata Figueroa, perdón, Alcalá Cordones, Carlos, director ahora de la Academia Militar. Y estaba Baduel y el alto mando, y fuimos a oír la exposición de un grupo de cadetes y cadetas del quinto año. Una muchacha, una cadeta que me dio parte y novedades hace varios meses, y yo le hice unas preguntitas, y entonces no quedé muy conforme con alguna respuesta. Ella respondió bien, pero sacó como 95, ¿no? Puntos sobre 100. Y le dije, bueno, me haces un trabajito de investigación, que era mi estilo en la academia cuando yo era cadete y era teniente y capitán. Trabajo de investigación. Yo era enemigo de las sanciones físicas. Tenemos que ser enemigos de las sanciones físicas. Eso tiene que acabarse definitivamente en el ejército, en la Fuerza Armada. Esos son vestigios de salvajismo. De salvajismo. sanciones físicas, torturas incluso, medianoche, bajo el frío, con casi cero ropa. A nosotros nos paraba un teniente por allá en La Elvira, en el curso, por cierto, contra guerrilla, a medianoche. A mí me pararon como tres veces. A medianoche, en una quebrada, que aquello era hielo. Hielo, en chorcito nada más. Tortura. Pero eran, son reminiscencias de tiempos viejos. No, trabajo de investigación. Biblioteca, estudia. Y después me explica qué conclusión sacaste, pues. Bueno, esta muchacha no fue ninguna sanción. No, ella sacó 95, pero yo quería que sacara 100. Y le coloqué la tarea de investigar sobre la vida y bueno, y cómo murió el comandante Acosta Carles. Y la muchacha estaba allá. Aquí está el trabajo. Y ustedes saben qué nombre le pusieron a esos muchachos, porque ella organizó un equipo. Yo le di libertad. O lo haces tú sola. Y qué bueno que ya estén las muchachas en quinto año. Las mujeres en la Fuerza Armada, ¿y por qué no? Mujeres. Igualdad, igualdad, igualdad. Socialismo. Entonces ella seleccionó otro conjunto de compañeros. Y le pusieron al equipo de trabajo: Célula Revolucionaria Felipe Acosta Carles. Ese es el nombre que le pusieron al grupo de trabajo. Son señales interesantes, ¿no?, de las cosas que vienen pasando en Venezuela. La Fuerza Armada Venezolana a partir de ahora comienza a llamarse Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, Ejército Bolivariano de Venezuela, Armada Bolivariana de Venezuela, Aviación Bolivariana y Guardia Bolivariana de Venezuela. Estamos entrando, en verdad, en una nueva era, y yo los invito a todos. Cuando he firmado el decreto, cambiándole el nombre a los ministerios y ahora llamándolos ministerios del poder popular, eso no es solo para que suene bonito cuando damos un discurso. No, los quiero y las quiero allá, cada día más metido en el alma del poder popular, a los ministros, a las ministras, al vicepresidente y primero, por supuesto, yo mismo. Son señales de lo que viene. Son señales para esta nueva era, este nuevo horizonte al que invito a la nación toda, sin exclusiones de ningún tipo. Nada ni nadie podrá desviarnos del camino hacia el socialismo bolivariano, el socialismo venezolano, nuestro socialismo. Gracias, pues, José Vicente, porque así como llegué traído por el huracán del 4 de febrero que tú mencionabas en tus palabras, el huracán del 4 de febrero, ese fue un huracán que produjo otros huracanes. ¿Qué iba a pensar el comandante Hugo Chávez? Que el 4 de febrero lo iba a colocar como lo colocó en el ojo de la tormenta durante quién sabe cuántos años, porque han pasado, ¿cuántos? 15, vamos a conmemorar el próximo 4 de febrero los 15 años de aquel día de revolución, de rebelión bolivariana, y quién sabe cuántos más. Pero así son las cosas de la vida, así son las revoluciones. En verdad nadie las planifica, ellas explotan como el volcán. Así explotó el Caracazo, así explotó el 4 de febrero. Hubiera ocurrido de una o de otra manera, pero he allí los signos de la historia, los acontecimientos inexorables de la historia, y dentro de ellos nosotros, los seres individuales, que somos arrastrados por ella. Y como decía Carlos Marx, ese gran pensador revolucionario, bueno, los hombres sí, podemos hacer historia, pero en el marco que nos impone la historia. Digo gracias porque cuánto compromiso, desde aquel día 4 de febrero, desde aquel día 6 de diciembre de 1998. ¿Cómo cumplir con ese juramento hecho una y otra vez? Por eso, gracias, José Vicente. Gracias, compañeros, camaradas, hermanos, hermanas, por haber ayudado tanto a este soldado de ustedes a tratar de cumplir su juramento, a tratar de cumplir su compromiso. Son ustedes, además, compañeros, ministros, que han entregado con la frente en alto su cargo. Son ustedes, o han sido, pues, víctimas de muchas maneras de los ataques por distintos flancos de quienes pretenden detener la marcha de la revolución, porque es de Aristóbulo, del filósofo Aristóbulo, la frase. Recuerdo una frase del filósofo Aristóbulo cuando dijo que Chávez es como el Guaire. ¿Te acuerdas, Aristóbulo? Que Chávez es como el Guaire, que mientras más porquería pues le echan y le cae, pues más crece. Algo así fue que dijiste por allá por el 98. Una bonita comparación que le acepto, a sobre todo ahora que Jacqueline nos deja el Guaire. Bueno, no hemos terminado, pero hemos comenzado, y ya qué bonito se ven algunos tramos del Guaire. Y el Guaire volverá a ser ese río bello que fue en una época. Nunca será tan bello como fue, pero será bello de nuevo. Ya te has invitado, Jacqueline, a bañarte en el Guaire, y todos ustedes. Vamos a bañarnos en el Guaire. No quisimos bañarnos en octubre, noviembre, porque nos íbamos a bañar, era ahí en Catuche, por allá arriba, ¿no era? En Anauco. Pero yo dije, no, prefiero bañarnos en la mitad del Guaire. Así que mejor esperar un poquito más. Bueno, entonces decía que víctimas de la conseja mediática, de los laboratorios de la guerra mediática, de la guerra inmunda que contra nosotros lanza de manera permanente la oligarquía venezolana, el imperio norteamericano y sus laboratorios, la CIA, a través de diarios, televisoras, en Venezuela y en buena parte del mundo. Entonces, es muy frecuente leer u oír una construcción que busca satanizar a todo el que a mí se acerque. Como yo soy como el Guaire, entonces la arremeten contra ustedes, para luego decir, no, con eso pretenden confundir al pueblo. No, Chávez está rodeado de incapaces. Chávez está rodeado de holgazanes. Así me decía, por cierto, uno de los militares más confundidos con los que hablé la madrugada aquella, el amanecer aquel. No fue la del 11, sino la noche del 12 para amanecer el 13 cuando me llevaron a Turiamo, allá me querían asesinar. Yo iba a morir en Turiamo. Así estaba señalado por el imperio y la oligarquía venezolana. Ahora, entonces, uno de los militares allá, dialogando, porque yo sentía que iba a morir. Y bueno, sin comparaciones de ningún tipo, pero con respeto por la vida, cuando vi el rostro de Saddam Hussein, ¿no?, con dignidad asumiendo su muerte, ¿no?, incluso hablando con sus verdugos. Nadie filmó a Chávez aquella madrugada por allá, pero yo recuerdo más o menos que así creo que yo estaba asumiendo mi muerte, inquiriéndoles, respondiéndoles, señalándoles, ¿qué van a hacer conmigo mañana?, les dije, cuando salga el sol, ¿qué van a hacer con mi cadáver?, ¿qué le van a decir al pueblo venezolano cuando salga a preguntar dónde está Chávez?, ¿qué lo hicieron? Entonces, uno de ellos me decía, bueno, es que usted no lo hizo mal del todo, me decía, pero se rodeó muy mal, dígame, nos puso de ministro de defensa al comunista ese. Y te juro, José Vicente, te juro que aún sintiéndome yo al borde de la muerte, salí en tu defensa y dije, comunista, bueno, podrás ser comunista, yo también lo soy, le dije, yo también lo soy. Y luchamos por la dignidad de los seres humanos, imbécil, le dije, lo que pasa es que tú no sabes ni lo que estás diciendo. No saben en lo que estás diciendo. Recuerdo que utilicé una frase de Jesús, mi Señor. Perdónalos, que no saben lo que hacen, que no saben lo que dicen. Es la ignorancia y la manipulación del imperialismo y de la burguesía criolla, aprovechando la ignorancia en algunos. Entonces recuerdo que me decían eso. No lo hizo tan mal usted, pero se rodeó muy mal. Estos buenos compañeros que tanto han trabajado, algunos, bueno, a mi lado estos últimos 8 años, José Vicente, desde una partiébola criolla, allá en un lugar, como le escribí, de cuyo nombre no quiero acordarme, aceptó ser canciller, desde entonces canciller, ministro de la defensa, vicepresidente. 8 años, sin descanso, ni un día, sin vacaciones ni nada, aguantando ataques, difamaciones, amenazas, poniendo el pecho y poniendo la vida, como aquel 11 de abril. Recuerdo al José Vicente de aquella noche y su mirada escrutadora, como diciéndome, Tribilín, ¿qué vas a hacer ahora? Pero asesorándome, ayudándome a entender, ayudándome a visualizar. Allá se fue José Vicente Rangel, yo lo voy a repetir, honor a quien honor merece. Allá se fue al despacho, aquel despacho, el mismo cuarto aquel, donde hace 98 años Juan Vicente Gómez selló la traición, no solo a su compadre Cipriano Castro, sino a la patria, para entregarla luego a la voracidad imperialista. Aquel mismo despacho donde Rómulo Gallegos, cayendo ya, derrocado ya prácticamente aquella madrugada, le dijo a Jacopini Zárraga, interlocutor con los golpistas, no voy a dialogar con ellos, ellos son Doña Bárbara, yo soy Santos Luzardo. en ese mismo despacho. Allá llegó José Vicente y me dijo: aquí estoy. Siempre le dije a Anita, desde aquí, un beso para Anita Rangel y mi reconocimiento por su amistad, por su afecto, su apoyo. Y me dijo José Vicente: le dije siempre a Anita que si este día llegaba, se quedaría viuda. Y llamó a Pepe, y allá llegó el Pepe, el alcalde. Y cuánto admiré entonces y admiraré siempre aquella capacidad, aquella serenidad para asumir la inmolación, si había que asumirla. Bueno, pero Dios no lo quiso así, la historia no lo quiso así, el pueblo no lo quiso así, nuestros soldados bolivarianos no lo quisieron así, y aquí estamos hoy, José Vicente, y entregas la vicepresidencia con la frente en alto a ese ilustre venezolano que es Jorge Rodríguez. Gracias, José Vicente. Merentes. Y los más lejanos recuerdos que tengo de Merente es la universidad, la matemática, los análisis políticos. Desde Yare, nos conocíamos en Yare porque Yare fue punto de encuentro. Y luego su humildad, su entrega, su trabajo permanente, consistente. Ahora podrás casarte. Parece que le han propuesto matrimonio y no ha querido, porque ministro no le da tiempo. Ahora, no sé. Wilmar Castro Soteldo, imagínate tú, desde los años aquellos, cuando juntos preparábamos el movimiento bolivariano, lo impulsábamos, lo comandábamos. Luis Reyes Reyes, Wilmar Castro, 4 de febrero. Recuerdo que a Castro lo enviaron a Centroamérica poco antes del 4 de febrero porque alguien lo delató de que andaba en un movimiento Ezequiel Zamora en Maracay. Y Castro fue a mi casa, recuerdo, se iba ya. Le dijeron de un día para otro: mire, mañana tiene que estar en Centroamérica. Primero fue a llevarme, porque Luis estaba en Estados Unidos. Luis Reyes estaba en Estados Unidos, su hijo muy enfermo, el Tato, que después se convirtió en Angelito, pero él estaba muy enfermo. Y Luis se fue a Estados Unidos a hacer esfuerzo por salvar al niño. Y Wilmar quedó entonces representante de la Fuerza Aérea en el Comando Revolucionario. Así fue, ¿verdad, Wilmar? Tal cual. Entonces él fue a llevarme a quien lo iba a relevar, quien iba a quedar encargado, y ese quien iba a quedar encargado es el hoy comandante de la Fuerza Aérea, el general Cordero Lara, que era mayor, eran pilotos de Mirage y de F-16 y todos esos aparatos, como Luis. Porque ahí es que ahí venía galopando, el movimiento revolucionario militar venía galopando en el ejército y en la Fuerza Aérea. No tanto en la Marina, por otras consideraciones. No porque en la Marina no haya revolucionarios ni los haya habido. En contrario, recordemos el porteñazo, el carupanazo. Otras consideraciones, incluso a veces hasta personales. No nos conocíamos, en cambio nosotros siempre los paracaidistas. Hasta vecinos éramos después. Creo que tú le quitaste una novia a Luis Reyes también en Barquisimeto, entonces tuve yo que meterme ahí en el medio de los dos, ¿te acuerdas? Eran otros tiempos. Uno tuvo novia por ahí. Y entonces se fue Wilmar y me dijo, mira Hugo, me mandas avisar porque yo me vengo de Centroamérica. Creo que un helicóptero tenías allá a disposición, entonces estaba pensando venirse en helicóptero. Y tú, llegan los helicópteros, bueno, llegaremos como sea. Por fin no pudimos avisarle de la rebelión y a él lo sorprendió en Centroamérica. Ya nosotros en prisión, él regresa. Y una carta. Y aquí estoy como soldado, listo. Y el 27 de noviembre era uno de los líderes de la rebelión bolivariana. Wilmar Castro, gracias. Nelson Merentes, gracias. Ni qué decir del negro Aristóbulo, pues. Aristóbulo también es como el Guaire. Gracias, Aristóbulo. Gracias. Aristóbulo, yo no lo conocí antes del 4 de febrero. Casi, creo que una noche estuvimos a punto, unas reuniones que teníamos por allá. Ya yo sabía quién era Aristóbulo. Era diputado ya. Era diputado. Pero sobre todo, Aristóbulo y nosotros nos sellamos el 4 de febrero de 1992. Porque fue uno de los pocos líderes políticos, casi el único, que salió prácticamente a defender la rebelión militar con coraje, con valentía, desde las tribunas del entonces Congreso Nacional. Gracias, Aristóbulo. Samuel Moncada. Compañeros éramos. De las clases de historia de la Academia Militar por allá por los años 80. Desde entonces comencé a respetar a este muchacho. Perdóname que te llame muchacho. Somos muchachos, pues. Samuel, profesor de historia de la Academia, y siempre comentaba, me llamaba la atención, ya yo andaba en revolución. Dando clases de historia, uno fue captando muchachos. Ayer estábamos recordándolo con un grupo de muchachos y muchachas de la Fuerza Armada. Cómo la historia militar aquella nos permitió ir impulsando el movimiento revolucionario. Recuerdo cuando veíamos, por ejemplo, en la historia militar venezolana, que es historia política. No hay historia militar sin historia política, sin historia económica. Entonces por ahí comenzaba la conspiración. La historia es una sola, no es militar, era una conspiración. Claro, era romper los paradigmas. Los viejos paradigmas que enseñaban la historia militar, bueno, segmentada, la decapitaban, le quitaban lo económico, le quitaban lo político, le quitaban el alma. ¿Cómo se entiende Carabobo? ¿Cómo se entiende Boyacá? ¿Cómo se entiende la guerra de independencia sin la colonia, sin el modelo esclavista, sin el despertar de la conciencia de las juventudes criollas? ¿Cómo se entiende el año 1814 sin la rebelión popular de los negros, de los pardos, de los peones de la sabana, que se fueron detrás de José Tomás Bove como esperanza de redención social? 1814 fue un año de guerra de clases. Eran esos años. Y Moncada, Samuel, yo siempre lo observaba y aprendí mucho de él. Y lo aprendí a respetar más cuando con mucho valor y coraje escribió aquel libro, Los huevos de la serpiente. Cosa que valió que lo echaran de la academia, tuvo que irse de su cargo de profesor de historia. Los huevos de la serpiente, siempre recomiendo ese libro para que entendamos bien cómo nació Fedecámara y todos esos organismos de la burguesía venezolana y cómo han estado siempre detrás de golpes de Estado, detrás de la entrega del país, como estuvieron el 11 de abril y todos estos años. Ojalá cambiaran. Ojalá cambiaran y asumieran un proyecto nacional, un empresariado nacional. Necesitamos. Y estamos dispuestos a trabajar juntos con un empresariado criollo nacional que sienta orgullo de ser venezolano y que trabajen para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, de la sociedad venezolana. Gracias, Samuel. Gracias, Francisco. Francisco Armada, bueno, de la escuela de Gilberto Rodríguez Ochoa, de aquel médico patriota, revolucionario infinito y ejemplo de todos nosotros. Francisco Armada, no lo conocía yo a Francisco, solo que llegó por esa vía de Gilberto, de la muchachada de Gilberto. Así me dijo un día Gilberto, tengo una muchachada por allí, una escuela de médicos sociales, de esos médicos que colocan, como debe ser, al ser humano en primer lugar. Enemigos del capitalismo médico, adversarios de la privatización de la medicina. Gracias, Francisco, gracias por todo el esfuerzo y todo el avance que hemos logrado en Barrio Adentro, en la salud, así como en la educación bolivariana, con Aristóbulo al frente en estos años. Salud, educación, las finanzas. ¿Cuánto inventamos, Nelson? Ahí queda el Fonden. El Banco Central, ya le dijiste, ¿no?, antes de irte. Ahora tú vas para el Banco Central. He designado a Nelson Merente como uno de los nuevos directores del Banco Central de Venezuela. Jordani es el director también. ¿Cuándo me van a dar los 7,000 millones de dólares? ¡Ja! ¿Se acuerdan que mamaban gallo con el millardito? De nada, no es uno, son varios. Las reservas internacionales. Ah, y les digo una cosa. Hay presidentes de otros países que ya nos están preguntando, mira, ¿cómo es que ustedes, qué es lo que ustedes inventaron allá, Chávez? Claro, es una estupidez lo que aquí ocurría. Las reservas internacionales, todas colocadas, la mayor parte, en los bancos norteamericanos. Y con ese dinero nos prestaban a nosotros. Nos pagaban de interés 3% y nos prestaban a 8%, a 10%. Toda la vida fue así. Y aquí nadie sabía, solo una élite que hacía negocios. Y luego, no solo eso, sino unas reservas internacionales que no se podían tocar. No se podían tocar, porque el Banco Central es autónomo y él maneja las reservas. Que por cierto es una de las cosas que quiero modificar en la Constitución, porque así quedó en la del 99, la nuestra. Y eso es nefasto. El Banco Central de Venezuela no debe ser autónomo. No debe ser autónomo. Esa es la tesis neoliberal. Como me decía el presidente Correa, economista, por cierto, con posgrado en no sé qué universidad en Estados Unidos, en Harvard, no sé cuál otra. ¿Qué me decía Correa? Me decía, bueno, Chávez, tienes razón. Los bancos centrales han sido autónomos de nuestras repúblicas, de nuestros gobiernos, pero no han sido autónomos en relación con el Fondo Monetario Internacional. Dependiendo del Fondo Monetario estuvieron mucho tiempo. Es el gobierno mundial. Así como PDVSA dependía era de allá, también el Banco Central dependía de allá. ¿Qué esperanza podíamos tener nosotros los venezolanos? Estábamos totalmente esclavizados. Totalmente esclavizados. Por eso uno no puede entender. Yo ayer conversé por teléfono y le dije que iba a ser público esto con Monseñor Mario Moronta. Porque la jerarquía católica vuelve por sus fueros. Ayer yo vi al presidente de la Conferencia Episcopal diciendo unas barbaridades. Otra vez. Entonces yo le digo a Mario Moronta, bueno, Mario, ¿y tú qué? ¿Tú eres mudo? ¿Perdiste el habla? ¿Dónde está el Mario Moronta que salía a decir cosas, a defender verdades, Ah, lo mandaron allá a la frontera, ya lo tienen en San Cristóbal. No es que en San Cristóbal no, o estar en San Cristóbal no sea digno, pero a él lo movieron. Entonces la disciplina, él me dice, bueno, la disciplina, ok, está bien, acepto la disciplina. Pero el que calla, otorga. Entonces viene el presidente de la conferencia y más grave, el cardenal. El cardenal. Ahora, defendiendo lo indefendible, creo que están expuestos a que Cristo los condene. Y además, están perdiendo buena parte del respeto que los venezolanos le tenemos a la jerarquía, sobre todo los católicos como yo. ¿Cómo se le ocurre al cardenal salir a decir que por esta decisión soberana que ya he tomado, y les juro que nada ni nadie impedirá que se cumpla esa decisión de no renovarle la concesión a este canal de televisión que ya todos saben cuál es? Nada ni nadie podrá evitarlo. Entonces, ¿cómo entender a esta jerarquía católica? ¿Cómo entenderla? Ah, pero son incapaces de criticar, nunca criticaron el golpe de Estado, ni lo que estos canales hicieron, jamás lo criticaron. No había un solo obispo venezolano criticar el golpe de Estado o darse por lo menos un golpe de pecho. Por allá en el Paraguay, en cambio, un obispo se lanzó de candidato a la presidencia y parece que anda hablando de socialismo. Aquí un obispo habla de socialismo y le da un, ¿cómo se llama eso? Un, ¿cómo es que llaman? Un bayú, ¿no es? Un yello. Le da un yello. Cristo es uno de los más grandes revolucionarios que hayan nacido en esta tierra. Cristo, el verdadero Cristo, no el que algunos sectores de la Iglesia Católica manipulan. Cristo era un verdadero revolucionario socialista. Igualdad, igualdad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ese es Cristo el verdadero. Ese es Cristo el verdadero. El de la propiedad común, Cristo, era comunista, más incluso que socialista. Era un comunista auténtico, antiimperialista, enemigo de la oligarquía, enemigo de las élites, del poder. Ah, pero en muchas ocasiones la Iglesia Católica, y todavía hay corrientes que manipulan al Cristo Señor para tratar de convertir a esa religión, como dijo Marx, en el opio del pueblo. Aquí no es opio. Aquí es combustible del pueblo, porque nuestro socialismo, nuestra revolución, no es que sea eminentemente cristiana, no, pero tiene raíces cristianas auténticas de la justicia social, de la lucha por la dignidad del hombre, del ser humano, de la igualdad, de la libertad. Entonces, cuesta entender esas posiciones, señor cardenal. Como también cuesta entender, ya lo señalaba Jorge, las posiciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Insulza. Es una posición bien insulsa, de verdad, la del doctor Insulza. Da vergüenza, ojalá me lo consiga yo ahora en Managua. Se la canto de frente y delante de los presidentes y delante del mundo. Debe darle vergüenza, debería renunciar a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. El Insulso, doctor Insulza, por atreverse a jugar el papel de qué, ¿qué quiere ahora ser Insulza? ¿Un virrey del imperio? Doctor Insulza, Venezuela es libre, caballero. Venezuela se liberó para siempre, doctor Insulza. Váyase con su insulcería a otro lado. Vaya que es bien pendejo el doctor Insulza. Un verdadero pendejo. Bueno, desde que el doctor Uslar Pietri, que en paz descanse, usó esa palabra, él, literato, escritor de gran profundidad, que lo respeto, yo respeto mucho al doctor Uslar, ustedes lo saben. Entonces, un verdadero pendejo, desde la P hasta la O, el doctor Insulza. Da pena, vale. José Vicente, ¿tú te acuerdas las conversaciones con el doctor Insulza? Ahora viene a decir que el gobierno venezolano no debería. Y además a lanzar una amenaza, que si nosotros no le damos la concesión a este canal de televisión, habrá implicaciones políticas. ¿Qué implicaciones políticas, doctor Insulza? No sea pendejo. Debería renunciar, o sea, un secretario general que llegue a ese nivel, por dignidad debería salir de ese cargo. Perdió todo, toda moral para estar al frente de la Organización de Estados Americanos, a menos que alguien pretenda convertir a la OEA de nuevo en lo que una vez señaló Fidel Castro. Hey Fidel, how are you? Vamos a mandarle un saludo a Fidel, ese nos está viendo allá en La Habana. Hermano, compañero, camarada, padre, amigo, vaquiano de los caminos. Bueno, Fidel una vez dijo, la OEA, en aquellos años 60, la OEA llegó a ser, ¿cómo qué? ¿Cómo fue que dijo Fidel? El Ministerio de las Colonias. El Ministerio de las Colonias, ¿será que el doctor Insulza? Caramba, ¿y saben qué? Extraña mucho más en un hombre que se dice muy cercano, o que estuvo muy cercano a Salvador Allende, al presidente mártir. Qué cosa tan extraña, ¿no? Uno puede pensar cualquier cosa del doctor Insulza. Pero bueno, doctor Insulza, sencillamente no se meta con nosotros. Respete a Venezuela. Venezuela se respeta, no le permitimos a nadie que se meta en los asuntos internos de Venezuela. Patria libre y soberana. Por supuesto que voy a denunciar la injerencia del secretario general y la falta de respeto en todas las cumbres a las que yo vaya en los próximos meses, la próxima reunión en Managua, la próxima reunión en Quito, la cumbre de Mercosur, para ponerlo en su lugar. No le tenemos miedo, señor. Usted está muy equivocado, lo mismo que al cardenal. Yo le ruego al señor cardenal que ocupe su puesto, que ocupe su puesto. Zapatero a su zapato. Zapatero a su zapato. Pero aquí no valdrán ni amenazas, ni manipulaciones o intentos de manipulación. Esa es la oligarquía, claro. Esta oligarquía, esa crema, pero es una crema nauseabunda, pestilente de la oligarquía venezolana, busca refugiarse detrás de la sotana, busca refugiarse detrás de instituciones como la OEA, y van a seguir, ustedes van a ver, la batalla comenzó temprano, pero Venezuela no se rinde, la revolución venezolana no se rinde. La batalla comenzó temprano. Nos disparan desde la OEA, el mismísimo secretario general. Nos disparan desde la conferencia episcopal. Y ahora vienen los obispos a exigir que nosotros les expliquemos qué es eso del socialismo. Señores, vayan a buscar los libros de Carlos Marx, de Vladimir Lenin, vayan a buscar la Biblia para que vean el socialismo ahí. Que yo le voy a explicar a los obispos qué es el socialismo. Tengo nada que explicarles, señores obispos. Bastante se supone que ustedes han estudiado. Y si no lo han hecho, estudien, pues. Estudien, vayan a estudiar el socialismo. Les pudiéramos mandar unos libritos de los tantos que están saliendo. Nicolás, encarga, no, Jesse, perdón, no, Jesse no. Jesse lo llaman el enroscado. Carreño. Carreño, que es el nuevo ministro de Interior, vamos a mandarle unas cajas. Todos los libros de socialismo que consiga Carreño como regalo a la conferencia episcopal venezolana. Porque ellos parece que no tienen idea de lo que es eso. Para que estudien, pues. Para que estudien. Y el primer libro es la Biblia, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, el Sermón de la Montaña, el verdadero sermón. Ustedes saben que el Sermón de la Montaña tiene varias versiones. A Cristo, así como Bolívar, escondieron cartas de Bolívar, las quemaron, para luego manipular la oligarquía venezolana, la colombiana, utilizando a Bolívar contra el propio Bolívar. Contra el propio pueblo, lo mismo ha hecho en muchas ocasiones las corrientes conservadoras de la Iglesia Católica, que lamentablemente son las mayorías. Han manipulado a Cristo, le han quitado palabras y han querido convertirlo en un señor lejano, a veces con cara de bobo. Una vez un obispo aquí de estos oligarcas se molestó porque yo dije el flaco de Nazaret. ¿Y acaso que Cristo era gordo? ¿Era un flaco? ¿El flaco? ¿El que andaba montado en un burrito? ¿Por qué no se irán los obispos montados en burrito? ¿Con los pueblos? Hay algunos que lo hacen. Me consta que Mario Moronta es uno de ellos. Hay obispos, pero no hablan. Eso es lo que yo les critico, que andan calladitos. Sí hablan, pero hablan por allá, calladitos. No, ¿por qué no asumen? Estamos en un momento existencial de la vida venezolana. Nosotros vamos al socialismo y nada ni nadie podrá evitarlo. Vamos al socialismo. Seguiremos haciendo la revolución bolivariana. Está la presidenta de la Asamblea Nacional aquí, ¿verdad? Silvia. Bueno, yo no sé si ya este discurso será el de pasado mañana. Ya no tendré que hablar pasado mañana, me juramento y listo. Si me dan permiso, porque yo me subordino a lo que ustedes digan. Luego, Ricardo Dorado, ministro del Trabajo saliente, llegó por vía de María Cristina y todos esos caminos al Ministerio del Trabajo, vuelvan caras y todo aquello. Y agradezco a Ricardo su desempeño, su entrega, la misión Madres del Barrio, cuánta sensibilidad, cuánto trabajo, cuánta eficiencia. Por eso digo, víctima han sido de esa conseja de la burguesía, de que Chávez está mal rodeado. de que Chávez no escoge su, no sabe escoger sus colaboradores. Claro, muchos de los que critican quisieran estar aquí para robar, para hacer lo que hacían antes. Ministros de finanzas que eran banqueros, Zamuro cuidando carne. Y así por el estilo, grandes negocios. Grandes negocios. Subordinación al imperialismo y a la oligarquía. Gracias, Ricardo. Gracias, Jacqueline. Jacqueline Farías, entregada desde toda su vida pues al trabajo por la justicia social, por la felicidad de nuestro pueblo. Y qué pasión le pone Jacqueline a su trabajo. Todo el trabajo, el inmenso trabajo de salvar el ambiente amenazado por el desarrollismo, por el capitalismo. Cuánto esfuerzo, cuánta orientación, cuánto enrumbar, porque hoy Venezuela está enrumbada. Venezuela hoy tiene rumbo. Hace pocos años atrás no había rumbo. Hoy tenemos la dirección clara y estamos comenzando esa nueva etapa, esa nueva era, gracias a que ha sido exitosa la etapa que concluye. No pudiéramos para nada ni estar soñando entrar en una nueva era si no hubiésemos sido exitosos en la etapa anterior. Alguien puede pensar que esos, que cuánto fue al final el último boletín de votos, cuánto fue que sacamos al final, 7.300.000 votos bolivarianos y conscientes del 3 de diciembre los logró Chávez porque él habla bastante o porque tal o cual cosa, no, por la verruga, no, conciencia de un pueblo y de buena manera gracias al esfuerzo y al éxito de los planes del gobierno en educación, en salud, en el desarrollo económico. Y en eso yo solo, ¿qué voy a hacer yo solo? Nada haría. Gracias a mis ministros, a mi vicepresidente, a este grupo de buenos compañeros que hoy dignamente entregan sus cargos. Gracias, gracias. Yadira, muchas gracias. Yadira Córdoba, desde los tiempos de la universidad, nosotros en el 4 de febrero y aquel grupo que ustedes tenían de profesionales que hizo, estaba Jordani también, una propuesta alternativa, la UCB al país, la Universidad Central de Venezuela. Desde entonces yo conocí a Yadira y leí sus escritos y luego esta etapa en el gobierno y ahora al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un ministerio nuevo que ella fundó con su equipo, con nuestro equipo. Y ahí está entregando el ministerio. Estamos haciendo desde un satélite en China. Bueno, hemos aprendido a reparar tanques de guerra que tenían años que no podían rodar porque no había aquí quien, bueno, con ingenio y con dedicación se pusiera a estudiar el cerebro electrónico de los tanques. La misión ciencia, el apoyo al desarrollo, los infocentros, la telemática, la fábrica de computadoras, la fábrica de computadoras, la de vehículos por allá, la de celulares, en fin, cuánto hemos avanzado. Tenemos un piso, pues, tenemos un piso sólido, sólido para ahora crecer, desarrollarnos mucho más en todos los ámbitos de la sociedad, de la economía, de la política, de la ciencia, de la tecnología. Gracias, Yadira. Gracias, Jorge. Jorge García Carneiro ha fundado también con este equipo nuestro el Ministerio Nuevo de Participación Popular, los consejos comunales, un impulso extraordinario. Es el piso, es el motor fundamental del poder popular, de la democracia revolucionaria. viejo amigo, camarada y compañero desde los días aquellos de la Academia Militar de 1971. Gracias, Jorge García Carneiro. Gracias, Gustavo Márquez. Gustavo Márquez Marín, cuánto ha ayudado Gustavo en el enrumbamiento de Venezuela hacia el Mercosur, en la integración de Venezuela a la unidad suramericana, en llevar nuestras posiciones a infinidad de reuniones, de talleres, de cumbres, de asambleas. Gracias por el desprendimiento de todos y por lo que han aportado. Como ellos son muy modestos, pues no dicen nada de esto. Yo lo digo en justicia. Honor a quien honor merece. Se van ustedes por la puerta grande y yo, agradecido a nombre del pueblo venezolano todo, a nombre de la revolución toda. En ejercicio del amor, nada concluye, todo recomienza. Gracias, muchachos. Gracias, muchachas, compañeros. Y, como dicen allá en el llano, perdonen de mi parte lo malo. No es fácil trabajar conmigo. Si yo no fuera Chávez, le pediría a Chávez que me mandara lo más lejos posible de él a trabajar, si es que de trabajar con él se tratara. Si fuera a jugar bolas criollas, pelota de goma, softball, chévere. Bueno, por eso digo, perdonen lo malo. He aprendido mucho de ustedes y aquí seguiremos. Y como lo ha dicho José Vicente, pues en la batalla continuamos. Tampoco es que se van del gobierno. José Vicente dijo, los que nos vamos del gobierno, no nos vamos de la revolución. No se van tampoco del gobierno. Porque no olvide, José Vicente, no olviden, compañeros, compañeras, que hoy en día el gobierno cada día debe ser más otra cosa o una cosa muy distinta al Consejo de Ministros, al presidente Chávez. El gobierno debe ser cada día más el pueblo, la calle, el campo, el gobierno popular, el poder popular. Señores ministros, ministras, señor vicepresidente, tendría muchas cosas yo que decirles, pero prefiero dejarlo para la reunión que tenemos más tarde allá en Palacio. Les agradezco mucho a todos los que han llegado hoy, a los que han asumido el cargo. Yo los he juramentado a todos por cuanto Rafael Ramírez, por ejemplo, ya no es el ministro de Energía y Petróleo nada más, es el ministro del Poder Popular. Eso tiene, ustedes lo saben, un gran reto y una gran significación y un gran compromiso. Todos. Ya Baduel no es ministro de la defensa simplemente. Ministro del Poder Popular para la defensa. Eso obliga. Eso compromete mucho más. Entre otras cosas, deben ustedes abrir canales para alimentar las instituciones, los ministerios, la burocracia con esa corriente viva, con ese amor profundo y con esa fuerza transformadora del poder popular. El poder popular debe llegar a todos los espacios institucionales y las instituciones deben irse al poder popular. Una de las características del nuevo gobierno, así lo digo, señor vicepresidente Rodríguez, señores ministros, ministras del Poder Popular, permítanme decirlo en dos palabras: gobierno endógeno. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aló, presidente, pronto reaparecerá. próximo domingo. Domingo 14, si mal no recuerdo. Pero ese día, mientras yo esté en un punto X del mapa, mi amigo el vicepresidente debe estar en el punto Y del mapa, en el otro extremo de Venezuela. Y debe estar seguramente con un grupo de ministros. Y vamos a organizar el gabinete en grupos de recorrida, de patrullaje por el país, para recorrer los campos, las calles, los pueblos, en equipos de trabajo. Los lunes, martes, miércoles, tendremos tiempo para la oficina, para el despacho y atender las cosas que haya que atender en Caracas. Pero jueves, viernes, sábado y domingo, a la calle, a los campos, a los pueblos, por supuesto con un plan de trabajo. Gobierno en la calle, gobierno endógeno, creo que ya lo dije. Eso es solo un adelanto de las sorpresitas que les tengo preparadas a mis muy queridos. Ellos van a ser felices, se van a liberar de una parte, aun cuando lo hemos venido haciendo, pero no lo habíamos hecho hasta ahora de manera planificada, Jordani, planificación. Y luego el lunes nos reunimos, el vicepresidente y yo, todos los lunes. Ya él, cuando nos reunamos, debe tener un resumen de todos los equipos, de lo que consiguieron por aquí, lo que vieron por allá, porque por todos lados uno consigue dificultades, fallas. Mire, yo por ejemplo, en esa campaña electoral última, sirvió para muchas cosas. Una de ellas, bueno, abrirme más el pecho y el compromiso con los más humildes, con los más pobres. Porque por allá llegué a Del Tamacuro, por ejemplo, a Tucupita. Y del aeropuerto, la caravana. Y aquella gente, toda en la calle, y vaya con qué frenesí. Esa expresión es de Jordani, cuando fuimos a San Fernando, ustedes saben. Entonces él andaba y dijo, esto es más que amor, es frenesí. Ese frenesí en las calles, y más allá de los pueblos, más allá del frenesí, ranchos y ranchos por todos lados, pobreza y miseria. Pero ahí está el pueblo, y ahí está el 3 de diciembre. Vean ustedes que las más altas o los más altos porcentajes de votación los tuvimos precisamente por allá en las zonas indígenas, por allá en las regiones más pobres, más alejadas, allá en los barrios más pobres de las grandes ciudades. En muchos de ellos aún no hay agua potable, en algunas partes aún no hay energía eléctrica, o la carretera no sirve, o la escuela no sirve, o no llega el crédito para los productores, o no hay transporte, no hay médicos, no hay medicinas. Ratifico pues mi compromiso con los más pobres, con los venezolanos más pobres. Es con todos el compromiso, pero primero, señor vicepresidente, señores ministros, ministras, los más pobres. Entonces, por eso decía, uno consigue por todos lados, problemas de todos los tipos y de todos los colores. Entonces el lunes, Jorge, el vicepresidente tendrá un resumen del resultado de la travesía Hasta el canciller tiene que hacer eso. Todos, unos más, unos menos. Nicolás, menos que Yubirí, por ejemplo. O que Carreño. Pero todos. Rodrigo Cabeza, nuevo ministro de Finanzas, tiene que ir a chequear allá cómo se están utilizando los recursos aquí, ¿no? Cada ministra, el vicepresidente debe ser un inspector, severo inspector. Les he dicho, quiero verlos llegando de manera imprevista, sin previo aviso, a cualquier lugar del país donde se esté haciendo alguna obra, algún trabajo. Quiero que me llamen de allá y me digan: presidente, aquí estoy en la carretera que se está construyendo entre Guasdualito y El Orza, por ejemplo, y he descubierto esto y esto y esto. Aquí estoy, presidente, en el núcleo endógeno en tal parte. Aquí estamos en el... etcétera. En todas partes. A cualquier hora, a medianoche, en la madrugada, domingo, sábado. Para todas partes van a ir. Para todas partes van a ir. Para Tejerías también van a ir. Gobierno endógeno. Bien, miren, ustedes saben, eso es solo un ejemplo que estaba dando, ¿no? De cuántas cosas tenemos nosotros que conversar hoy, mañana y todos estos días. Y cuánto trabajo tenemos. Porque se trata, compañeros, camaradas, voy a recordarlo. Se trata de que hemos cerrado un ciclo y viene uno mucho más complejo, mucho más exigente, mucho más difícil, para cuyo éxito estamos obligados a empeñarnos a fondo, para que marchemos como el Magallanes en estos días, que no pierde con nadie. Anoche como que cenamos bistec de águila, ¿no fue? Y a los leones les estamos haciendo lo que queremos. ¿Qué es la vida de los leones, Jordane? ¿Están vivos todavía? Sí, están vivos. Ojalá que no se consigan más con Magallanes. Lo lamento mucho por, bueno, por todos los caraquistas, pero en particular por este buen amigo nuestro que es el manager del Caracas, Carlitos Hernández. Sacó el equipo de... hay que reconocer que Carlitos recibió el equipo en el sótano. Lo levantó Carlos Hernández, ¿no? Bueno, entonces va a requerir la nueva era aplicarnos más a fondo. Más a fondo. Exigirnos más nosotros mismos, individualmente, como grupo, todos nosotros, en todas partes, sea cual sea la trinchera que a cada quien le corresponda. En este inicio, ustedes deben recordar que lo dije en la campaña electoral, hablando del 3 de diciembre antes de que ocurriera. 3 de diciembre, tu destino está escrito. 3 de diciembre, tú no serás un punto de llegada, serás un punto de partida. Punto de partida. Yo lo más que hice en diciembre fue leer, estudiar, reflexionar, anotar, escribir, planificar e inventar. Y ahora llegó el momento de comenzar a aplicar esquemas, ideas. He recibido muchos documentos, muchos documentos sobre el Partido Unido. Es una necesidad. Me han criticado por ahí, y algunas personas respetables, yo acepto la crítica siempre, pero tengo una explicación. Cuando yo dije aquí que a mí no me llamen a discutir sobre el partido único o unido, es porque ya yo tengo desde 1994 dando ese debate. Ya yo me sé todito. Me sé todito. Ya no podemos seguir perdiendo más tiempo. Sigo haciendo un llamado a todos los partidos políticos. Vamos a unirnos todos. Y es el pueblo el protagonista de todo esto. Tiene que ser el pueblo. Así que he estado trabajando bastante en el modelo. ¿Cómo es que se va a formar ese partido unido? ¿Cómo es que se va a formar? Desde las bases. Elecciones desde las bases. Nadie va a estar en una directiva o comando si no viene elegido desde las bases. Ya llegó el momento de dejar atrás los esquemas tradicionales. Ese es mi punto de vista, respeto cualquier otro. Pero hemos estado trabajando bastante en eso. En la reforma constitucional también. La reforma constitucional y la reforma de un conjunto de leyes. Algunas de ellas se han quedado agazapadas por ahí, leyes de la Cuarta República. Por ejemplo, el Código de Comercio de Venezuela. Ustedes saben en qué año fue aprobado. En 1904. Y le hicieron una reforma a María Cristina en 1955. Y es un código de comercio meramente capitalista para evitar otras relaciones comerciales que pongan lo social por delante. Eso hay que echarlo a la basura y hacer un código de comercio para el socialismo del siglo XXI venezolano, por ejemplo. Ya tenemos bastante adelantado. María Cristina me ha enviado uno de esos buenos informes que ella hace, ¿no? Y me lo leí completico. Ese es un caso, pero hay muchos otros. Unas leyes que se aprobaron en 1992, 1991, cuando aquí mandaba el Fondo Monetario, y todavía están vigentes. Son deudas que tenemos con la Constitución. En fin, señores ministros, ministras, señor vicepresidente, compatriotas todos, pido toda la colaboración para el equipo. José Vicente tiene razón, yo lo dije varias veces, sobre todo en los últimos años, después del golpe de Estado. Ustedes recordarán que yo tuve ministros que no eran nada revolucionarios, pensábamos que lo eran. O nos engañaron o nos manipularon a mí, al menos a mí. Pero miren este grupo de batallón de ministros, de ministras, y este grupo de ustedes que sale por la puerta grande y la frente en alto del gabinete. Cada día el equipo mejora. Cada día el equipo está más consolidado. He tenido un gran gusto de contar con ustedes, José Vicente y compañeros y compañeras ministras, en el equipo que me ha acompañado. De los mejores equipos de gobierno que en Venezuela han existido, y si quiere alguien que revise la historia de los gabinetes de gobierno de 100 años para acá. Por eso decía, vamos todos juntos a trabajar cada día con más eficiencia en una guerra a muerte contra la corrupción, una guerra a muerte de todos los días contra la corrupción, una guerra a muerte contra el burocratismo, contra las desviaciones pseudo revolucionarias. Mire, la corrupción es toda una operación contrarrevolucionaria que está por dentro de la revolución. El burocratismo es toda una corriente contrarrevolucionaria que está dentro de la revolución. Hay que apuntalar y afincar la batalla contra esos fenómenos que son verdaderas amenazas para el proceso revolucionario. termina una fase de transición, así lo he dicho, desde 1999 a 2006, pues 8 años, y entramos a una nueva era, a la que hemos llamado el Proyecto Nacional Simón Bolívar, 2007-2021. Son 15 años. Vamos a darle duro estos 15 años que vienen, rumbo al Bicentenario de Carabobo. Proyecto Nacional Simón Bolívar, socialismo bolivariano. Para ello se requerirá, repito, mayor esfuerzo, mayor eficiencia, mayores niveles de logro, empeño, mayor claridad ideológica, eficiencia política y calidad revolucionaria, decía el gran revolucionario Alfredo Maneiro. Eficacia política y calidad revolucionaria. Este año es un año de arranque, pues, señores ministros, señor vicepresidente. Año de arranque. Vamos a encender los motores. Vamos a encender, más bien, como una batería de motores. Un conjunto de motores. Invoco de nuevo al Poder Constituyente de la Nación. Así como hace 8 años lo invocamos y lo convocamos. Invoco y convoco al Poder Constituyente, al Poder Popular. Combustible verdadero para que estos motores de los que hablo puedan llevarnos hacia futuros mejores. 5 grandes motores. Hasta ahora, al menos hasta ahora, visualizo que debemos encender como una batería de motores, ya dije. Solo los menciono para dejar lo demás para pasado mañana, allá en la Asamblea Nacional. El día en que, como dijimos, Adán, ¿no? Llegó la banda sur de Adán. Esta noche llega, sí. Yo tengo una banda que es derecha. Así que le dije a Siria, bueno, tú me quitarás la banda derecha y me pones la zurda. Esa es la propia, la banda izquierda. El día 10 de enero pasado mañana. 5 grandes motores para transitar a lo largo de los carriles como locomotoras victoriosas, las grandes líneas transformadoras del Proyecto Nacional Simón Bolívar. En lo político, en lo social, en lo económico, en lo militar, en lo territorial, en lo internacional, en lo ético. El primero, estoy hablando del arranque, insisto, de este año, los motores de arranque, pues, de la nueva era. La ley madre, así quiero que sea, una ley madre de leyes revolucionarias. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, adelanto mi solicitud para una ley habilitante revolucionaria. Una nueva ley habilitante. Ya tenemos el documento preparado, estamos haciendo las últimas revisiones para enviarlo en los próximos días a la Asamblea Nacional. Y solicitar poderes especiales para nosotros, allá en el gabinete, hacer un conjunto de leyes revolucionarias. Si las del 2001 fueron leyes que impactaron el esquema económico y social del país, bueno, estas leyes que este año haremos deben impactar con una potencia mucho mayor la actual situación económica del país. Por ejemplo, voy a adelantar otro ejemplo, una curvita a la esquina de afuera. Todas esas esos sectores de un área tan importante y estratégica para todos nosotros como es la energía eléctrica. Todo aquello que fue privatizado, nacionalícese. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, nacionalícese, señor vicepresidente. La nación debe recuperar la propiedad de los medios estratégicos de soberanía, de seguridad y de defensa. ¿Desde cuándo? Yo recuerdo, Baduel, tú también que eres de comunicaciones, ¿no? Todavía. De las antenas y todo aquello, los radios, las ondas electromagnéticas. Yo también era de comunicaciones. Recuerdo cuando privatizaron la CAN TV, decíamos, pero ¿cómo van a privatizar eso? Estratégico, eso es un área estratégica de un país, como el agua, la energía eléctrica, los teléfonos, los servicios telefónicos. Señor ministro de Energía, hace poco ministro del Poder Popular para la Energía y el Petróleo, hace poco estuvimos por allá en la faja del Orinoco, todavía allí pervive un aspecto que tiene mucha importancia de lo que fue la apertura petrolera. Elimínese. Me refiero a que empresas internacionales tienen, bueno, el control y el dominio de todos estos procesos de, ¿cómo se llama?, de mejoramiento de los crudos pesados de la faja del Orinoco. No, eso debe pasar a propiedad de la nación venezolana. Ejemplos, unas curvitas a la esquina de afuera. ¿Cómo está la mascota, Jorge? Esquina de afuera, bajito a la rodilla, como el kit. Oye, qué bien se ve el kit con Magallanes, con la franela de Magallanes en el pecho. ¿Ah? ¿No lo viste? El kit. ¿Qué te parece el kit? Mira, kit, ¿por qué no cambias de equipo, kit? Te pasa para el Magallanes de manera permanente, ¿vale? ¿Cómo quedó la Guaira este año? Ah, Nelson, ¿cómo está la Guaira? Eliminado. Pero el kit se ve muy bien con Magallanes en el pecho. Bueno, entonces, como el kit bajito, afuera, 98 millas por lo menos, y a la rodilla. Jorge Rodríguez, ahí es que vamos. Bajito, afuera, a la rodilla. Y a máxima velocidad. En fin, es el primer motor. Ley madre de leyes revolucionarias. La habilitante. Creo que un año es tiempo prudencial. La última habilitante fue de un año. Bueno, esperamos que los señores diputados pues nos den esa potestad que establece la Constitución para aprobar más rápido que un rayo ese conjunto de leyes económicas, sociales, sobre todo en esos dos ámbitos de seguridad y de defensa. Primer motor, la ley madre habilitante, madre de leyes revolucionarias. Segundo motor, la reforma socialista constitucional. Vamos rumbo a la República Socialista de Venezuela, y para eso se requiere una profunda reforma de la Constitución Nacional, de nuestra Constitución Bolivariana. Ese es el segundo de los motores, y ya ustedes saben que en eso también hemos comenzado a trabajar. La Constitución nos presenta un primer piso, nos abre un portón para la construcción del socialismo, ciertamente. Pero para avanzar más rápido, en mayor amplitud y dimensión, se requiere un conjunto de reformas a nuestra Constitución. Ese es el segundo motor. El tercero, la educación popular. Moral y luces en todos los momentos y en todos los espacios. Vamos a lanzar una jornada nacional todo el año 2007, a la que llamaremos Moral y Luces, para la educación popular en todos los espacios, en el hogar, en la escuela, en el taller, en la fábrica, en el campo, en el barrio, en todas partes. Educación, educación, educación. Hemos dado muchos avances, pero aún nos falta mucho profundizar en la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la conciencia, la ideología, los valores, los valores, los valores, los nuevos valores. Hay que demoler los viejos valores del individualismo, del capitalismo, del egoísmo. Y hay que crear nuevos valores. Y eso solo se logra a través de la educación, del ejemplo. Es el tercer gran motor. El cuarto, algo que suena un poco técnico, ustedes me perdonan, y por tanto lo dejo para la explicación de pasado mañana, la nueva geometría del poder sobre el mapa nacional. La nueva geometría. La geometría, ustedes saben que tiene tres como que dimensiones, ¿no? La dimensión en línea, la distancia, la dimensión en extensión de un territorio y la dimensión volumétrica, el contenido, el volumen. En esas tres dimensiones, quiero que nosotros rediseñemos la geometría del poder en Venezuela. Esto va a llevar a profundidades. Porque, por ejemplo, el Estado Apure, por poner un ejemplo. ¿Cómo está organizado el Estado Apure? Esto nos va a llevar a revisar leyes orgánicas como la de los consejos municipales. Eso está intacto. Y yo diría más, está peor que antes. Consejos municipales que no tienen ningún poder, que son las mismas viejas estructuras, es el mismo viejo Estado cuarto republicano. Las regiones del país, ¿cómo lograr una relación simétrica o una aplicación simétrica del poder político, del poder económico, del poder social, del poder militar a lo largo y ancho de todo el territorio? Ahí tenemos muchas deudas. Regiones que están muy apartadas, muy olvidadas, disminuidas, atrasadas. Tenemos que levantar al país completo, porque es un solo cuerpo nacional. Por eso decía que es un tema para en el que hay que profundizar mucho más. La nueva geometría del poder. Y el quinto, creo que el quinto motor debe ser el más poderoso. La explosión revolucionaria del poder comunal. Del poder comunal, los consejos comunales. Pero los consejos comunales, en este año debemos, a los consejos comunales o con los consejos comunales, debemos trascender ahora lo local. Y debemos crear, ir creando por ley en primer lugar, una especie de confederación regional, local, nacional, de consejos comunales. Tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado comunal. Y el viejo Estado burgués, que todavía vive, que está vivito y coleando, tenemos que irlo desmontando progresivamente, mientras vamos levantando el Estado comunal, el Estado socialista, el Estado bolivariano. Un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución. Casi todos los estados nacieron para detener revoluciones. Vaya qué reto el nuestro, convertir al viejo Estado contrarrevolucionario en un Estado revolucionario. Tengo la fórmula clara, perdónenme si suena inmodesto esto, pero de estos 8 años, y del estudio, y de los maestros, y del pueblo vienen las señales. es de Bolívar, ustedes lo saben, esta tremenda señal luminosa, vibrante, esclarecedora de lo que tenemos que hacer. La voy a leer. Es del año 1826. Es una resolución del Consejo de Gobierno, o ante el Consejo de Gobierno que dirigía Bolívar. Dice Bolívar lo siguiente: cada palabra es una luz, es un rayo. Compatriotas, ministros, ministras, vicepresidentes, cada palabra es una luz, es un rayo, es un faro. Nada, dice Bolívar, es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, las leyes fundamentales y el magistrado supremo. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este modo, su juicio es puro, su voluntad fuerte, y por consiguiente nadie puede corromperlo, ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las opiniones de los sabios. Este es Bolívar, el verdadero Bolívar. Vamos pues, José Vicente, compañeros, compañeras, con Gustavo Pereira digo desde el corazón: en ejercicio del amor, nada concluye, todo recomienza. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Patria o muerte! ¡Nosotros venceremos! Muchas gracias.